Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Universidad San Sebastián. Este invierno relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ya la mañana de agricultura este día lunes 18 de mayo, que arranca con una fría jornada aquí en la región metropolitana. A esta hora estamos con 4 grados de temperatura. Ha ido subiendo, la verdad, el termómetro, porque partimos con menos. Incluso en algún momento había 3 grados y un poquito menos en algunas comunas, pero lo cierto es que vamos a tener durante esta semanas muy heladas, pero con temperaturas muy agradables en la tarde. De hecho, vamos a tener hoy 25 grados de temperatura durante la jornada de la tarde aquí en la región metropolitana. Bueno, misma condición, podríamos decir, que van a estar teniendo en la zona centro del país, incluso hasta en Coyhai, que se proyecta un día de mucho sol y temperaturas, bueno, propias para esa región también. 13 de máxima va a tener Coyhai, que cuando a esta hora está con 2 graditos solamente. Esta semana es corta, es bien particular, porque claro, el jueves es feriado, 21 de mayo, el viernes para muchos va a ser una jornada de día sándwich, y por lo mismo se prevé como una semana corta, pero intensa en el Parlamento, porque esta semana en la Cámara de Diputados se va a vivir el capítulo final, podríamos decir, de la llamada mega reforma del gobierno. Después de pasar por las distintas comisiones, de hecho eso va a ocurrir hoy día también en la Comisión del Trabajo y la Comisión de Medio Ambiente, la mega reforma va a entrar a la sala, la discusión de la sala de la Cámara de Diputados. Mañana se van a discutir los argumentos en favor y en contra. Para ya el miércoles, hasta total despacho, se va a votar en la sala. Para hablar sobre este tema estamos con Diego Chalper, diputado de RN y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, quien además votó en contra de 2 indicaciones de la reforma del gobierno. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, muchas gracias. A ver, partamos un poquito por las razones que lo llevaron a usted a inclinarse en contra de 2 iniciativas, 2 aspectos de la mega reforma, que finalmente entiendo se caen, ¿no? Y que uno puede prever que en el debate que queda todavía se quiere intentar reponer o no. Ahí yo no sé cuál va a ser la prioridad del Ejecutivo tampoco. Pero cuéntenos por qué votó en contra del CENSE, el tema del fin de la franquicia del CENSE, y también sobre otro aspecto, que era lo de,
usted me va a recordar, las plataformas digitales.
Plataformas digitales. Oye, que ha generado harta controversia por el tema más de la propiedad intelectual.
Tal cual. Oye, saludar a los auditores de Arica a Magallanes. Lo primero, obviamente, mostrarme muy conforme que después de 2 días intensísimos y una tramitación de más de varias semanas, pudimos sacar adelante un proyecto de ley que la izquierda intentó torpedear, o parte de la izquierda, para ser más justo, con 1.600 indicaciones. Y ahí quiero destacar el rol que jugó el presidente de la comisión, el diputado Agustín Romero, con quien trabajamos intensamente, especialmente en la recta final. Agustín lo podrá contar con más detalles, pero la secretaría tuvo esto en un rol muy profesional, Cristina, de empezar a calificar cuáles de esas indicaciones eran inconstitucionales, y tengo que decir que la inmensa mayoría de esas indicaciones eran inconstitucionales, con lo cual uno evidencia que había un ánimo más bien obstructivo que de sacar adelante la reforma. Hemos aprobado una reforma que busca la reactivación económica, que busca la sostenibilidad financiera y además una rebaja tributaria que es muy importante para Chile. Ahora, en ese contexto, efectivamente nosotros tomamos la decisión de generar una discusión en 2 puntos. El primero, respecto de la pretensión que había de rebajar los estándares de protección de la propiedad intelectual para generar las llamadas minerías de datos, y nosotros nos parece muy bueno que haya un desarrollo tecnológico en Chile, pero ese desarrollo tecnológico no puede ser a costa de que los creadores audiovisuales, de que las personas de la prensa, de que los creativos no reciban una contraprestación por su producción intelectual. O sea, el proteger la propiedad intelectual es de principio para alguien de derecha como yo. Y creo que no estábamos tan equivocados en el minuto en que todas las asociaciones de prensa, todas las asociaciones que promueven la libertad de expresión y la libertad de opinión, tan importante, por ejemplo, para programas como este, nos salieron a apoyar. Entonces, Yo agradezco los comentarios del fin de semana. Espero que el gobierno no insista en el punto en la sala, porque en esto Renovación Nacional tiene una convicción muy profunda, y le hemos dicho al gobierno de que en otro espacio más largo, con más tiempo, podremos discutir la necesaria conciliación entre ambas cosas. Uh-huh. Y respecto al CENSE, para que no se nos pase, a ver, nosotros hemos querido generar una discusión con el gobierno, porque si bien entendemos la necesidad de mejorar la franquicia del CENSE, de rebajar 300 millones de dólares para poder buscar un equilibrio fiscal, nos parece que no darse cuenta que la franquicia del CENSE capacita del orden de 1 millón de trabajadores al año. 2/3 de esos trabajadores, Cristina, solamente tienen cuarto medio, por lo tanto, dependen de estas capacitaciones no solo para mejorar su nivel de remuneraciones, sino que por un tema de desarrollo personal, de desarrollo profesional. Entonces, no darse cuenta el conflicto que eso iba a generar, me parece que podía poner incluso en riesgo la sostenibilidad del proyecto. Entonces, ¿qué hemos dicho? Nos hemos opuesto y le hemos hecho llegar, esto se lo cuento como primicia, al gobierno una propuesta donde le hacemos ver que perfectamente posible podemos rebajar esta franquicia tributaria, puede ser al 0,5 durante 3 años o al 0,75 de manera permanente. Con eso hacemos una rebaja de gasto y le hemos hecho llegar al gobierno 3 alternativas para compensar ese gasto que creo que podrían solventar los 300 millones que faltan. Entonces, al final de lo que se trata es que, empatizando en la necesidad de reactivar la economía, empatizando en la necesidad de ajustar gastos, yo creo que hemos tratado de defender, y lo estamos haciendo con fuerza, el que el desarrollo tiene que ser integral y tiene que considerar también el desarrollo profesional de las personas. Por eso estamos dando este impulso, y creo que con el paso de los días se ha ido entendiendo y vemos un gobierno abierto a escuchar ese planteamiento.
Sí, de hecho, para el gobierno lo del CENSE puede ajustarse, destinarse solo a las pymes. Hay quienes han pedido incluso que se destine solo a las mujeres para que haya mayor reactivación del empleo en ese sector, que ya lo hemos dicho innumerables veces, llegando a un 10% de desempleo, súper preocupante, pero efectivamente está la posibilidad de abrirse, de abrir camino por el aspecto del CENSE, ¿no? Pero yo no sé a través de qué método efectivamente se va a buscar.
¿Yo le puedo dar alguna idea?
Reponer, en el debate de ahora, en lo medular.
Sí, sí, sí.
¿Se irá a reponer ahora?
Mira, oye, respecto a las mujeres, un comentario, propuesta de Renovación Nacional que fue acogida por el gobierno en el subsidio al empleo, generar una posición favorable al empleo femenino. Así que se lo quiero agradecer al ministro Quiroga, eso fue una propuesta nuestra que fue aprobada en la Comisión de Hacienda. Y en lo relativo al CENSE, un poco para que los auditores lo sepan, hoy día vamos a intentar, a través de la Comisión de Trabajo, ingresar 2 indicaciones. Una de ellas esperando el patrocinio del gobierno, entendiendo que es una discusión más larga, y otra que sí es efectivamente admisible, que se permite discutir, de manera de abrir un espacio para poder instalar esta conversación de cara a la sala. Nosotros creemos que es muy importante que esto se resuelva favorablemente. Le hemos hecho llegar hoy día temprano al gobierno 3 alternativas de compensación que podrían generar un punto de encuentro. Y por lo tanto, Cristina, al final de lo que se trata, y en esto hemos estado desde el primer minuto, es de hacer una reforma que, además de ser sostenible financieramente y reactivar a la economía, tenga buena valoración social. Y de eso se trata precisamente este empeño en el que estamos con el tema de la capacitación de las personas.
Y esto podría traducirse en alguna indicación, pero porque yo ya no sé si hay espacio para eso, ¿sí?
Bueno, hoy día es el último espacio que nos queda en la Comisión de Trabajo, porque efectivamente, tal como usted dice, en la sala la cosa es más cuesta arriba. En la sala solo se van a poder renovar indicaciones, difícilmente se van a poder poner nuevas indicaciones.
Ya, y ahí usted debería contar con una cierta cantidad de apoyo para poder ingresar esa indicación, o es resorte del gobierno.
No, nosotros, a ver, la verdad que hay 2 indicaciones. Hay una indicación que efectivamente necesitamos el apoyo del gobierno porque implica gasto, ¿sí? Y en eso quiero ser súper claro, nosotros no vamos a hacer nada que contradiga esa exigencia. Y hay otra indicación que no implica gasto, pero que fija un marco de acción que podría ser interesante. Las estamos conversando con el gobierno y bueno, tenemos durante toda la mañana ese espacio porque la Comisión de Trabajo va a sesionar, entiendo eso, de las 11:30, y ahí esperamos que haya un espacio para esto.
Ya. Oiga, este voto en contra de Renovación Nacional y su voto en particular contra el CENSE y el asunto de la propiedad intelectual los llevó a recibir críticas, y usted lo sabe muy bien, hasta los tildaron de semioficialismo desde la UDI, dijeron que ellos eran el partido más leal incluso al presidente José Antonio Kast. ¿Cómo responde usted personalmente a esas acusaciones de no ser leal con el gobierno en esta tramitación?
Mire, me dijeron lo mismo cuando planteé la objeción sobre que se limitara la gratuidad a los mayores de 30 años. Y finalmente eso no fue incluido en el proyecto. ¿Usted cree que hubiéramos logrado el apoyo del Partido de la Gente si el proyecto hubiese incorporado esa lesera? También me opuse al interés máximo convencional, a modificarlo en este proyecto. ¿Usted cree que el Partido de la Gente hubiera estado en posición de apoyarnos como nos está apoyando si hubiésemos metido ese tema a propósito de la conversación? Entonces, yo creo que mire, yo más que semioficialista me considero superoficialista. Porque ser superoficialista consiste en apoyar al gobierno con lealtad, pero al mismo tiempo ser capaz de advertirle al gobierno ciertas cosas que uno observa que podrían complicar al mismo gobierno. Mire, el tema del CENSE, para seguir ahí. Cuando la UDI se dio cuenta de que esto era un tema interesante, trató de conversar con el gobierno para circunscribirlo a las pymes. Y nosotros le dijimos a nuestros socios, el problema de eso es que 9 de cada 10 trabajadores que se capacitan pertenecen a las grandes empresas. Por lo tanto, le vamos a dar una solución al 10% de los beneficiarios. Nos falta el 90%. Entonces, yo mire, más que entrar en disputas que le interesan a pequeños grupos de la política, yo lo que tengo claro es que soy tremendamente leal al gobierno, me siento muy cómodo con el liderazgo del presidente Kast y me siento un súper oficialista en el sentido de que no solamente quiero que los proyectos salgan adelante, sino que quiero que salgan bien. Y cuando salen bien, mejor aprobación, mejor valoración y más capacidad de lograr acuerdos transversales, que es lo que estamos empujando desde Renovación Nacional.
Ahora, igual de todos modos, a pocos meses del gobierno y al vivir esta prueba de fuego que está viviendo el Ejecutivo también en la Cámara de Diputados, llama la atención que no se haya logrado una unidad del sector en el debate. ¿Por qué no se habló antes esto? ¿Por qué no se llegó con el consenso a la discusión y no tuvo que usted finalmente tener que votar en contra de una propuesta del Ejecutivo? ¿Faltó diálogo?
No, yo creo que a veces, mire, falta distinguir mejor aquellas cosas que son el corazón de la propuesta, que son la rebaja tributaria, la invariabilidad, el subsidio al empleo, en fin, donde la cual tuvimos largas horas de discusión, pero piense que este proyecto originalmente tenía 50 artículos, termina teniendo 33, porque hubo varias cosas que el gobierno en buena hora decidió no incorporar, y de las que se incorporaron en el corazón del proyecto, la verdad es que nosotros siempre estuvimos de acuerdo y las empujamos con mucha fuerza. Respecto al tema de la propiedad intelectual, la verdad es que nos pilló de sorpresa, porque no, digamos, nunca vimos venir ese artículo y por lo tanto nos sentimos en mucha libertad de poder plantear lo que hemos planteado. Y respecto al CENSE, bueno, es una discusión abierta incluso dentro del mismo gobierno. Entonces, yo creo que hay que desdramatizar cuando en cosas que son, a ver, cuando son cosas de primer nivel, votar en general, el corazón del proyecto, en eso nunca ha habido ninguna duda. De hecho, le recuerdo a los auditores que Renovación Nacional tomó la decisión institucional de apoyar este proyecto desde el primer minuto. Fuimos la primera bancada en hacerlo. Pero puntualmente en esta materia nos ha parecido relevante generar esta discusión, entendiendo que todavía quedan etapas para llegar a la sala, porque creemos que al final del día esto fortalece la capacidad que va a tener el gobierno de aprobar el proyecto con una amplia votación. En eso estamos y confiamos poder resolverlo hoy día en la Comisión de Trabajo.
El ministro Mas, el ministro de Economía, hablamos con él la semana pasada y decía que sí, podía haber alguna apertura a modificar el tema del CENSE, pero que en definitiva era un instrumento que no daba garantías de que se usase de buena manera. Y ayer refrendó eso mismo también en Mesa Central, en Canal 13. No mostraba que efectivamente ese dinero llegase a los trabajadores para el objetivo que tiene, que es precisamente la capacitación. Si es que hay una mirada negativa del gobierno a hacer algún tipo de modificaciones, ¿cómo se va a parar el RN frente a eso?
Es una buena pregunta. Yo, imagínese, le concedemos el diagnóstico al ministro Mas, que yo lo comparto en alguna medida. Yo creo que en algo tan relevante como la capacitación, nuestra reacción tiene que ser corregir esa franquicia tributaria y no eliminarla. El presidente Piñera presentó un proyecto de ley que está en segundo trámite, que lo que hace es modernizar la franquicia sobre la base de principios como los siguientes: la pertinencia, que los cursos realmente digan relación con líneas de desarrollo de la empresa y del país; limitar el remanente, que es en fondo el saldo que queda y que después se entrega por otras vías a otras organizaciones. Esas organizaciones son muy relevantes, entre las cuales está el Hogar de Cristo, está Infocap, y creo que tenemos que seguir disponiendo esos espacios para que ellos puedan hacer capacitación, fiscalización para que realmente los cursos se hagan de buena manera. Nosotros hemos planteado, Cristina, pasar de los consejos CENSE a una oficina o incluso un consejo que se dedique a calificar la pertinencia de los cursos. Pero mire, cuando tenemos 1 millón de trabajadores involucrados, de los cuales muchos de estos cursos significan situaciones que enriquecen su formación después de que solamente cuentan con enseñanza media. Yo la verdad que creo que la reacción de aquellos que creemos en la economía social de mercado tiene que ver precisamente con que el desarrollo llegue también a lo profesional, a lo personal, y que nos esmeremos por corregir aquello que está mal y no por eliminarlo.
Oiga, el debate en el Congreso, bueno, decíamos, esta es la semana clave, ¿no? Podríamos decir que es donde llega el fin de la del debate de la reforma en la Cámara de Diputados, y se prevé que esto se vote sí o sí el miércoles. Nadie sabe muy bien hasta qué hora van a estar votando, porque va a depender precisamente de las indicaciones. ¿Cuál es el llamado que hace usted también a sus pares, ¿no? A los diputados, para agilizar o entorpecer el debate, porque ya ya lo hemos visto, lo vimos en la comisión. Pues, ¿usted tiene temor que esto vuelva a entramparse quizás con una gran cantidad, con una ola, tsunami, como quieran llamarlo, de indicaciones, y esto finalmente se vaya dilatando?
Yo creo que en esto Agustín Romero jugó un rol muy importante, Cristina, por lo siguiente. Un poco para que los auditores sepan cómo es la tramitación. En la Comisión de Hacienda había tres alternativas, ¿no? Tú declarabas admisible y votabas, y por lo tanto, al ser admisible, esa indicación que resulta rechazada se puede renovar en la sala. Nosotros partimos de la base de que la oposición va a renovar muchas de esas indicaciones. Otras, en cambio, son improcedentes, ya sea por falta de firma o por razones formales, y otras son inconstitucionales por distintas razones. La inmensa mayoría de las 1.600 indicaciones fueron declaradas inconstitucionales. ¿Y por qué eso es importante para los auditores en su casa? Porque no se pueden renovar en la sala. Y eso es una buena cosa, porque todos estamos abiertos a tener debate, pero tener debate sobre la base de cosas inconstitucionales nos parecía completamente improcedente. Así que nuestra expectativa es que mañana martes tengamos un largo día de discusión, y el día miércoles, en cambio, tengamos un día exclusivamente dedicado a las votaciones. Así lo hemos pactado en los comités, y yo confío que seamos capaces de sacar esto adelante. Porque, mire, uno puede discrepar de algo, pero de ahí entorpecerlo y hacer maniobras para impedir que esto llegue a puerto, a mí me parece que lo primero es perfectamente democrático, lo segundo, la verdad, me parece bastante reñido con los principios de la democracia.
Oiga, ¿y cuál es la expectativa que tiene su partido también en lo que vaya a pasar en el Senado? Porque, bueno, con los votos del PDG, y de hecho vamos a estar ahora en el programa más tarde hablando sobre la eliminación del IVA a los pañales de los medicamentos, que es el acuerdo que ha tenido el gobierno con el partido de la gente para abrochar sus votos. En el Senado no está el PDG, y la cosa está bien bien dividida, al menos desde el oficialismo dicen que van a lograr conseguir los votos, pero la oposición, bueno, la cosa no sé si va a estar tan cierta. La DC ya ha dicho que va a votar en contra, que decir del PC y del Frente Amplio. La expectativa está en el socialismo democrático. ¿Ve viable ese camino?
Yo siempre he tenido la expectativa de que el socialismo democrático se comporte como nos comportamos nosotros en el gobierno anterior. Nosotros también teníamos mucha presión en temas como la reforma previsional, como en la creación del Ministerio de Seguridad, bueno, la agenda de seguridad en general, y nosotros estuvimos disponibles cuando estaba el temas de Estado, como la seguridad, como la sostenibilidad del sistema previsional, en fin, estuvimos dispuestos a dar nuestros votos y nuestro apoyo. Yo confío que el socialismo democrático mire la encuesta Criteria y se dé cuenta que los partidos del socialismo democrático están por debajo del Frente Amplio en la tabla de posiciones, precisamente porque mientras se mantenga el tono radical, mientras se mantenga el tono de confrontación, el único que avanza son los sectores radicales de la oposición. Entonces, yo espero que el socialismo democrático se dé cuenta que el perfilamiento de futuro tiene que ver con buscar, plantear puntos, ser vehemente, pero no ser obstruccionista y confrontacional. Yo espero que en eso, y confío en varios senadores que conozco, van a estar dispuestos a sobreponerse a lo que hemos conocido en la Cámara de Diputados y encontrar puntos de convergencia que le permitan al país sacar adelante temas de Estado, como precisamente es retomar la senda de crecimiento.
Bueno, ahí la cosa estaba bien compleja. Esperamos que bueno, el espacio de diálogo, de debate, pueda de alguna u otra manera también destrabar un proyecto que no sé si para usted, pero al menos para el presidente de la Cámara dice que llega 10 años tarde.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Alessandri dice eso, que estamos 10 años tarde con un proyecto que lo único que busca es destrabar finalmente este letargo económico con el que venimos, bueno, evidenciando un país que no está creciendo, que se ha quedado atrás.
Pero mira, si mientras el mundo rebajaba impuestos, nosotros subíamos impuestos. Mientras el mundo flexibilizaba permisos sectoriales y permisos ambientales, nosotros los rigidizábamos. Ese fue el legado, lamentablemente, de Alberto Arenas y el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, políticas públicas que nos decían que si aumentábamos la tasa tributaria íbamos a aumentar en recaudación fiscal y no íbamos a afectar el crecimiento. La recaudación fiscal no subió nada y el crecimiento se fue a piso. Por lo tanto, yo creo que uno puede tener matices en cosas, pero no nos perdamos ni un minuto. Chile tiene que cambiar el rumbo, y cambiar el rumbo significa poner nuestra tasa tributaria al nivel de lo que están los países OCDE y ojalá a mejor nivel de lo que hacen otros países que nos compiten. La invariabilidad tributaria busca dar certeza jurídica a las inversiones de largo plazo. El subsidio al empleo es reactivar la formalización del empleo y por lo tanto yo en eso creo que nosotros tenemos que ser muy insistentes. Aquí se ha querido decir de manera bastante mezquina, en mi opinión, que esto es un proyecto enfocado en un segmento de la sociedad. Los beneficiarios, Cristina, son 150.000 empresas en Chile, de las cuales la inmensa mayoría son empresas que saca gente adelante con esfuerzo, con trabajo, de carácter regional, las cuales los vecinos que me están escuchando conviven con ellas todos los días, y por lo tanto yo espero que entendamos que aquí lo que está en juego es que Chile tiene que cambiar de rumbo y no podemos seguir estancados en decisiones equivocadas que, como dijo bien el diputado Alessandri, se han demorado demasiado en ser enmendadas.
Estaba mirando un dato que viene aquí para cerrar ya, diputado Chalper, en el Economía, en el Diario Financiero, en la sección de Economía, de la página 16, trae un paralelo de encuesta entre lo que percibe la ciudadanía y también un panel de negocios. Esto es una encuesta de Deloitte y CADEM, donde se ve la brecha. La ciudadanía está en un 47% en desacuerdo con la mega reforma. Un 47%, un 42% solamente de acuerdo. Esto es lo que dice este estudio de Deloitte CADEM. Versus un panel de negocio que se muestra en un 85% de acuerdo con la mega reforma. Un 85%. Hay una dicotomía ahí, una brecha importante que el mundo político probablemente no ha visto o no se ha hecho cargo, o si se ha hecho cargo, se ha hecho cargo también con sus propios intereses.
Yo creo que hay un desafío titánico de todos los que estamos en el oficialismo, especialmente de explicar las bondades de esta reforma. Mira, yo han querido instalar que esta es la reforma de los super ricos. Yo más bien creo que es la reforma de los super frescos, contra los super frescos, porque en definitiva, cuando tú le vas a dar atribuciones al Servicio de Impuestos Internos y otro organismo del Estado para poder cruzar datos, cosa de perseguir cosas que se han perseguido en este gobierno en buena hora, el tema de buscar a los deudores del CAE, muchos de ellos tenían la capacidad de pagar y no pagaban, el tema de las licencias médicas que ha hecho la Contralora, los viajes fuera de Chile estando con licencia, la asistencia a lugares de apuesta estando con licencia, todas esas cosas son cuestiones que se van a poder hacer con mucha más prontitud, y hay artículos que quizás no se han resaltado tanto, pero darle estas atribuciones a los organismos fiscalizadores para poder cruzar datos es súper importante. Entonces, que tengan claro los súper frescos que aquí esta norma los va a perseguir. Por ejemplo, mire, se pretendía, nosotros creemos que hay que fiscalizar con mucha más fuerza este tipo de cosas, porque al final poner orden, como lo decía bien el subsecretario Pavel el fin de semana, poner orden no tiene que ver solamente con el control de la frontera y las estrategias de seguridad, también tiene que ver con terminar con el despilfarro y el fraude social en el que lamentablemente muchas veces se ha visto expuesto el Estado de Chile.
Queremos agradecerle mucho, diputado Diego Chalper, y esperamos que tenga una corta y fructífera intensa semana. Que le vaya muy bien.
Que te vaya muy bien a ti también.
Chao, diputado, que la lleven.
Datos en la mañana de Agricultura.
Son las 8:28 y queremos contarles a esta hora los indicadores económicos, porque el dólar se cotiza en 909 pesos. ¿Qué pasa con el euro? Está en un valor de 1.056. El cobre, les contamos de inmediato, que está en un buen rango, en un buen valor, está en 6.26. La libra en la Bolsa de Metales de Londres, actualizado recién el valor, 6.26. ¿Qué pasa con los combustibles? Bueno, el Brent está en $109 el barril y el WTI se está transando en $106 el barril. La unidad de fomento para hoy, les recordamos, al alza, 40.391 pesos. Vamos a ir a la pausa, pero antes quiero contarte que JMC te regala 600.000 pesos de combustible en tu próxima Grand Avenue, que está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Puedes revisar las condiciones en jmcchile.cl/promociones-activas. AgroSystems, ustedes lo saben, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Tienen las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho, mucho más. Escríbeles al correo ventas@agrosystems.cl. agrosystems.cl o visita su web agrosystems.cl, donde son innovación en tecnologías agrícolas. En Copeuch los resultados no se concentran, se distribuyen entre casi 1.300.000 socios que forman parte de su crecimiento. Y les contamos también que la solidez de Random Manager y Flexline evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ARP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Y este invierno relájate, estás con Anwo, que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% de consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Ahora sí, vamos al corte, volvemos.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics, la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LATAM Win con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM Win. Sabes, juegas, ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla...
Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias. Talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salsa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos de inmediato para saludar al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, que está con nosotros. ¿Cómo está, alcalde? Buen día.
Buen día, Cristina. Gusto saludarte también a todos y todas las auditoras de Radio Agricultura. Por cierto, preocupados por los recortes, las noticias que hemos recibido, sí, pues. Pero intentando que eso tenga el menor impacto posible, y si es que es posible revertirlo con mayor razón.
Oiga, alcalde, ¿ustedes han medido el impacto que significa para ustedes el que, bueno, se eliminen las contribuciones para los mayores de 65 años a la primera vivienda? ¿Esto en cuánto afectaría el Fondo Común Municipal y cuánto les perjudicaría a ustedes directamente en la comuna, en Cerro Navia?
Mira, hay varios datos que habíamos sacado, pero después de la reunión con el presidente Kast en La Moneda el pasado miércoles, yo creo que hay que revisar los cálculos. ¿Por qué digo esto?
A ver.
El presidente en esa reunión se compromete con todos los alcaldes que estaban, un poco más de 100 alcaldes, a inyectar el totalidad, el 100% de los fondos que el Fondo Común deja de recibir a través de presupuestos generales de la Nación. El Fondo Común Municipal, para conocimiento de la ciudadanía, que tiene por qué enterarse de esta materia, es un fondo que a nivel tiene rango constitucional y lo que busca es redistribuir los ingresos que esencialmente se obtienen de las propias municipalidades para aquellas que más recaudan poder ir en ayuda a aquellas que menos recaudan.
Que menos recaudan,
en ese sentido, claro, existe un aporte permanente que está fijado por ley a este Fondo Común Municipal que está en UTM por parte del Estado. A ese fondo, lo que se comprometió el gobierno es inyectar 200 millones de dólares, redondeado, ¿verdad? Un poquito más, pero más o menos 200 millones, que es lo que se deja de recibir. En un inicio se planteó que iba a ser una discusión año a año, que iba a ser de una parte, no de la totalidad, pero el compromiso del miércoles pasado es reintegrar el 100% de estos fondos al Fondo Común Municipal. ¿Por qué hago esa precisión? Porque las municipalidades, lo que recaudan, una parte, depende de cada municipalidad, en lo que se inyecta al Fondo Común Municipal, y dejarían de recibir las comunas con mayor cantidad de propiedades que están afecta a contribuciones. Y además, con personas mayores de 65 años, fondos que van directamente al presupuesto municipal. Entonces, las comunas más pobres, esto es una buena noticia, para ser también muy objetivo, ¿eh? Una buena noticia que al menos está como posición del gobierno, y se anunció que en el Senado iba a ingresarse la modificación a la norma para de esa manera tener esa certeza. Y decía, nos dijeron en reiteradas ocasiones, les queremos dar esa certeza, esa tranquilidad.
Entonces,
pero está orientado a las comunas más pobres.
Ya, entonces, ¿por qué salieron tan molestos de la reunión? Donde incluso algunos alcaldes, me tocó entrevistar el otro día a la alcaldesa Claudia Pizarro, que decía, a ver, salimos molestos, no nos escucharon, no nos consideraron, no tomaron en proporción lo que nosotros les decíamos respecto del fondo, del dinero involucrado, pero usted me dice que hay un compromiso por parte del gobierno de restituir el 100% de la merma que signifique la pérdida, ¿no?, de ingresos del Fondo Común Municipal.
Sí, es que ahí, si tú escuchaste a qué municipios eran los que estaban absolutamente decepcionados, eran los municipios que esto no les satisface. Imagínate las comunas medias, estoy hablando de Quinta Normal, Maipú, Puente Alto, Santiago, Providencia, las comunas ricas, Vitacura, Las Condes, dejan de recibir muchísimos recursos, pero muchísimos recursos que los tienen comprometidos. El presupuesto se fijó el año pasado, entonces no es que tengan disponibilidades absolutas para poder modificar. Las comunas pobres que vivimos al 3 y al 4 toda la vida, más o menos nuestra situación. De cumplirse lo que señaló el gobierno, recordad que estamos en una situación de vaca flaca, entonces, ¿de dónde van a aparecer 200 millones de dólares? Pero es un análisis que va a estar en el Senado, evidentemente.
Claro, y
pero
se va a tener
claramente
que...
lo que esperaban muchos alcaldes, allá voy, lo que esperaban muchos alcaldes y alcaldesas es que el presidente dijese, por ejemplo, ya, le vamos a quitar la suma urgencia, vamos a darnos el tiempo para poder solucionar estas observaciones, para poder tener las claridades, para que ustedes tengan ya esa serenidad de con qué recursos van a contar. También me imagino que esperaba que iba a decir, mira, este tema, porque discutimos 4 horas, usted comprenderá que hablamos de
muchas materias,
el tema, por ejemplo, de la desregulación, de la construcción en altura, había varios elementos de la discusión que eran importantes, los recortes de salud, que en esa reunión,
que otro tema,
y
sí,
el subsecretario, y el subsecretario después precisó un alcalde, dice, en esa reunión se informaron de los recortes, y eso es así.
Ya,
tal cual,
pero,
es más.
Pero volviendo al tema de las contribuciones, perdón, porque me interesa también hablar sobre el tema de los recortes y cómo van a administrar ustedes también los recortes. Pero A ver, ¿qué define una comuna como una comuna pobre beneficiada por el compromiso del presidente Kast en esta reunión? ¿Y en qué pie quedarían ustedes? Porque el Fondo Común Municipal efectivamente beneficia a las comunas de menores recursos, pero ¿cómo ven ustedes que esto se podría graficar en términos de afectación cotidiana para comunas como la suya, como la de Cerro Navia?
Claro, es que efectivamente, tú muy bien lo dices, el Fondo Común Municipal debiese estar casi exclusivamente orientado a las comunas más pobres, ¿verdad?
Exacto.
Pero no es así, porque el 25% de todo este fondo se redistribuye en partes iguales a todas las municipalidades. Entonces, hay municipalidades que aportan 10 y le llegan 3, hay unas que aportan 9 y le llega 1, pero a todas, en mayor o menor medida, reciben recursos del Fondo Común Municipal. Claro, entonces, imagínate, solo un 10% de este fondo se distribuye según la cantidad de personas pobres que vienen en cada comuna. Entonces, por eso, durante los últimos 15 años, 20 años, las tres comunas más pobres de la región metropolitana siguen siendo la Pintana, Los Espejos y Cerro Navia. Nunca va a variar, porque el fondo, en vez de garantizar y subir la cancha a los que están más abajo, lo deja bien parecido. Entonces, claramente, también hay una discusión más de fondo a largo plazo. Pero, en síntesis, en torno al Fondo Común Municipal, hoy día todavía queda mucha incertidumbre, habrá mucho alcalde, y por eso yo creo que esperaban tener más claridad o esperaban ver el articulado. También, digámoslo, hay desconfianza. ¿De dónde van a sacar 200 millones? Eso es mucha plata,
mucha
al
plata.
Fondo Común Municipal. Mucha,
de todas maneras.
Plata. Entonces,
pero es un compromiso sí, que asumió el presidente. Lo que probablemente muchos alcaldes querían era efectivamente lo que usted también contó aquí, que se le quitara la urgencia al proyecto, pero la urgencia no se le va a modificar, y esa misma notificación, entiendo, les llegó por parte del presidente Kast.
Así es, tal cual. O sea, siendo también honesto en el debate, el presidente no esquivó las preguntas, no dijo nunca, ¿sabe qué? Vamos a analizar la clásica, pues, si la autoridad habitualmente la tira para el córner, así como, mira, lo vamos a pensar, me deje ver, no dijo, no vamos a retirar, no vamos a retirar ninguna urgencia, el fin de las contribuciones sigue, eso es un compromiso, lo vamos...
Claro,
entonces, claro, uno espera un espacio de diálogo distinto, pero, y por eso muchos alcaldes situaban esto como un diálogo de sordos, pero claramente es porque recibimos la respuesta. Que no hayan sido las respuestas que esperábamos muchos alcaldes,
probablemente
está bien, pero finalmente, yo que llevo algunos años de alcalde, prefiero que nos digan la verdad al tiro. Sí, es preferible es eso a que te estén...
Oiga, alcalde Tamayo, pues, una duda que nos queda, y ya cerrando la entrevista por el tiempo, le queríamos preguntar también por la afectación de los recortes. En términos de salud, hay quienes han dicho que esto va a ser un descalabro, por ejemplo, el tener que tener obligatoriamente que cerrar más temprano los SFAM, el tener que retirar la basura, por ejemplo, también en menor cantidad de veces a la semana. ¿Qué va a significar el Cerro Navia, los recortes que hemos ido conociendo?
Mira, efectivamente, en términos exactos, nosotros tenemos pérdidas o recortes por dos áreas. Uno, se recortan los recursos del Hospital Félix Bulnes, un hospital que se inauguró en el periodo del presidente Piñera en pandemia. Un hospital que te doy, pero así con certeza, que no le sobran 1.500, 1.400 millones de pesos para estar evitando su ingreso. No le está sobrando la plata, le faltan especialistas, hay listas de espera, los servicios de urgencia están saturados. Entonces, cuando yo le pregunté esto al presidente, el presidente le pidió a su secretario Montt que explicara, yo esperaba que me dijese, no, mira, este decreto número 333 de 24 de abril, firmado por el ministro Quirós, está en evaluación, lo vamos a repensar. No, ¿sabe qué me dijo el subsecretario? Es, mira, ese porcentaje es insignificante, corresponde al 1% del total de ingresos, pero ya, pues el sistema de salud en términos generales, sobre todo el hospitalario, está desfinanciado. Entonces, no es que naden en billete, no hayan que hacer con la plata y estén cambiando las camillas por una más nueva porque la otra no le gustaron su modelo. Entonces, tenemos una situación de crisis, a mi juicio, que este recorte la va a profundizar. Y yo estoy de acuerdo con el principio de que podemos hacer las cosas mejor, de que puede aplicarse gestión, pero eso se hace primero, después se recorta. Después que se hace la mejor gestión, se hace mejor uso de las camas, de la asignación de después de eso vienen los recortes, no antes, porque acá finalmente lo que va a repercutir en aumento de lista de espera y disminución de atención a nuestros vecinos. Ese es un ámbito de los recortes. El segundo es lo que va directamente a los consultorios. Solo para atención primaria del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que agrupa distintas comunas de nuestra capital. Está Quinta Normal, pero Curacaví, está la comuna de Loplado, pero también de Renca. Son 1.600 millones menos para la atención primaria, así de específico, para la atención primaria de salud. ¿Y qué va a significar eso? Menos recursos, por ejemplo, en distintos programas que se llaman apoyo a la gestión local, programas que, por ejemplo, nos han permitido tener servicios de telemedicina con algunas atenciones que son muy difíciles de conseguir en sectores populares, eso se acaba. También recursos, sí, por ejemplo, de infraestructura a la comuna de Renca, ya se le cortaron, ya está, no es que nos va a llegar, ya le llegó informando que los recursos adicionales de per cápita, que eran cuantiosos, que recibían la gente de Renca y otras comunas por la universalización de la salud, eso se terminaba. Entonces, cuando la ministra Chomalí, yo fui el lunes, y quiero ser súper franco,
ministra de Salud,
un ataúd a la moneda, porque estaban matando la salud pública, y sale inmediato, así, ofendida, diciendo que casi éramos una tropa de mentirosos, que estábamos diciendo cosas que no eran verdad, que no habían recorte, los datos, y lo que se confirmó en la reunión con el presidente es que los recortes van en todo Chile, y que finalmente eso no va a fortalecer un milímetro la salud pública de nuestro país.
Bueno, vamos a quedar atentos al debate. Alcalde Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, muchas gracias por estos minutos, y seguimos por supuesto atentos a los temas que preocupan a las municipalidades. Muy amable por su tiempo.
Un abrazo.
Que le vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Saludamos a Calis, Residencias para Personas Mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. Les contamos que 1 de cada 3 personas que trabaja en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro, vende y recibe tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Les contamos también que el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián presenta el primer informe de persecución penal del crimen organizado en Chile, una contribución que busca impulsar mejores políticas públicas para el país. Puedes conocerlo completo en uss.cl. Y Mazda Dumai, 68 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades Dumai, claro que sí. Más información en dumai.cl. Vamos al corte, regresamos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano, y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus. Ajá. Y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Saludamos de inmediato a Pablo Barberis, docente de un negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Pablo?
Bien, buen día, Cristina. Gusto saludarte.
Igualmente, Pablo. En el escenario económico en que estamos, ¿qué tan conveniente es avanzar en un proyecto de ley donde se elimine el IVA a un sector específico de la población, sí, de los medicamentos y pañales, más que se eliminen, que se devuelva esa figura de devolución del IVA? ¿Qué te parece?
Es una medida, obviamente, sin entrar en el detalle del tema político, una medida ahí para poder ver los votos del partido de la gente a la reforma del gobierno. Pero el tema de fondo es que hay hartas miradas. Primero, entender que el tema del IVA pañales y los medicamentos es un dolor, sobre todo los medicamentos más que pañales, es un dolor para muchas personas en Chile, pensando sobre todo en la tercera edad, eso es indudable. Mucho del ingreso de la jubilación que reciben las personas se va en gran parte a remedios, por lo tanto un 19% de IVA duele. Ahora, el tema más profundo es que uno no puede abrir esta caja de Pandora entendiendo que se necesita una estabilidad tributaria para entender cuál es el impuesto que se paga al Estado y comprendiendo además que el IVA es una de las principales fuentes de ingreso que tiene el gobierno, independiente del momento que sea, para poder recaudar y tener el presupuesto de la nación. Por lo tanto, uno no puede estar jugando arbitrariamente o para complacer a ciertos intereses para estar modificando el IVA. Dicho eso, lo relevante es que se puede manejar en forma muy excepcional, muy quirúrgica, muy, muy particular, muy justificadamente hacer algún tipo de exención del beneficio tributario que algunos sectores industriales han tenido, por ejemplo, me acuerdo el transporte, carga y otros más, pero obviamente hay que ver que no se merme el presupuesto del Estado, porque cualquier excepción que uno haga es algo que el Estado deja de recaudar.
No, y en este caso son 100 millones de dólares, entiendo, solo en el primer año.
Más o menos, claro. Eso te iba a comentar, exactamente. Más o menos son como 100 millones de dólares de impuesto de IVA que dejaría de recaudar el Estado. Ahora, entendiendo la magnitud del presupuesto, 100 millones de dólares no es nada para el país, pero obviamente si uno va sumando una acción más otra, y uno va acumulando esto en el tiempo, obviamente es significativo. Por eso es importante entender cómo se va compensando de alguna manera y cómo se va redistribuyendo el presupuesto para que no quede con un menor ingreso a la nación, justamente porque hay que enfrentar crecimiento económico, desafíos sociales y una serie de otros gastos e inversiones que se requiere por parte del Estado, pero para eso tiene que tener ingresos, por lo tanto es complejo.
Pablo, y ahí es más a ver, más eficiente a lo mejor una revisión concreta y no gradual a un tipo de impuestos, en este caso el de los medicamentos, que como tú le decías, bueno, sobre todo a un segmento de la población se le da mucho dinero en la compra de medicamentos. ¿No sería mejor hacer algo más estructural, más que algo focalizado y puntual?
Sí, estoy de acuerdo, puede ser algo más estructural, pero para eso hay que tener más tiempo para poder analizarlo con más propiedad, más responsabilidad, y no el fast track que está tratando de hacerse en estas negociaciones tan rápidas, porque tiene sus beneficios, pero también sus temas que son delicados. O sea, una conversación de esta naturaleza no se hace en una o dos o tres semanas. Entonces, hay que ver ahí cómo de forma responsable uno puede sentar las bases para después entrar a profundizar estos temas, pero que se haga de buena manera. En los países de la OCDE, de la Comunidad Europea y muchos otros países, hay impuestos diferenciados para el sector de medicamentos, donde muchos otros países se paga cero impuesto o impuesto bastante menor, que están, dependiendo del país, en el rango entre 2 al 9%. No es un impuesto parejo para la industria. Entonces, también es una posibilidad que se tiene que analizar, pero dudo que se analice en forma concreta y correcta en los pocos días que se está viendo el tema, digamos.
De todos modos, Pablo, lo que llama la atención en este caso en particular, independiente de la cosa política, es hacer leyes, bueno, entre comillas, no sé si compensatorias, pero al menos para obtener el favor de un grupo de políticos para que voten de determinada manera. ¿Ese tipo de cosas qué tan riesgosa es?
Bueno, es riesgosa, por lo que estamos comentando. Yo soy, mi opinión personal, bien humilde, obviamente, mi opinión es que eso hay que analizarlo con mayor tiempo, mayor responsabilidad. No obstante, siempre ha sido también algo que está al debe por parte del país, justamente una mejor prestación de beneficios, principalmente pensando en los jubilados, que el dinero no le alcanza para vivir, menos para estar pagando 30, 40 o 50% de la jubilación en remedio. Por lo tanto, una ayuda concreta, y eso de verdad que se agradece. El tema de fondo no es esta ayuda puntual, porque es algo que claramente yo siento que sí va a un beneficio directo a las personas, y eso es algo que el Estado tiene que estar permanentemente tratando de lograr, y esto yo creo que se cumple. El tema de fondo para mí es cómo se garantiza de alguna manera o se propicia el crecimiento económico, cosa que cuando el Estado, y este es un muy buen ejemplo, dé alguna ayuda directa que permita menor recaudación de impuestos, cómo se compensa con otras acciones o cómo se hace el crecimiento económico donde el Estado vea que le entran más recursos que antes, porque esto es igual que manejar el presupuesto de una casa, una familia. O sea, uno tiene un sueldo y en base a ese sueldo uno gasta. Hoy día estamos viendo efectivamente que hay un déficit fiscal que se heredó muy serio, una situación delicada, donde estamos sobreendeudados. Esta mega reforma, hay acciones muy concretas para propiciar el crecimiento económico, pero también hay algunas dudas, obviamente, de cómo se garantiza eso. Hay cosas que no están ciertas que puedan dar un crecimiento económico, entonces hay que ver el conjunto de las medidas. Pero de hecho, dicho este conjunto de medidas, al mismo tiempo hay algunas que permiten menor recaudación en el corto o mediano plazo. Entonces ahí hay que ver cómo el Estado, de alguna manera, se permite que recaude más, es decir, que aumente el sueldo, que permita justamente gastar o invertir en ayudas sociales o estos beneficios que de alguna forma merman la situación hoy día delicada del presupuesto de la nación. Entonces, esas son las conversaciones, ¿no?
Pablo, te queremos agradecer mucho estos minutos con nosotros acá en la mañana de Agricultura para entender la postura también de varios economistas sobre, bueno, el riesgo que existe, ¿no?, latente y la tentación que existe también de hacer rebajas muy puntuales cuando la verdad es que hay un grueso de la población que efectivamente puede sufrir los mismos problemas. Pablo Barberis, bueno, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo grande.
Un abrazo, buen día. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Y nos vamos, nos despedimos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora viene de inmediato, pegadito, un resumen de noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente arranque de semana. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Universidad San Sebastián. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización.
Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.